Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Pues ya está. Ya se acabó. Se acabó la espera, que es verdad que no ha sido larga. A la Iglesia Católica no le convenía para su imagen que el cónclave durase mucho. Porque si no, ya hubiera habido analistas, vaticanistas, gente que hubiera empezado a pensar que había una gran división interna dentro del seno de la Iglesia, dentro de los cardenales que debían elegir al nuevo Papa. Ha sido corto, ha sido breve, cónclave breve, que termina con un hombre, nuevo hombre, al frente de la Iglesia Católica. Y es el segundo americano, en este caso norteamericano.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
Prevost, Estados Unidos.
Prevost.
De madre española. Prevost Martínez.
Decimum quartum.
León XIV es el nuevo papa. Es Robert Francis Prevost, que usted, ya a estas alturas de la semana, que ya se va acabando, es el rostro que más veces habrá visto en los informativos, en los periódicos, que más veces se habrá comentado en la radio. Robert Francis Prevost, nacido 14 de septiembre de 1955 en Estados Unidos, o sea, papa estadounidense y cardenal desde hace bien poquito, desde el 2023. Tiene 69 años. Es el pontífice 267 de la Iglesia Católica. Como digo, es el primer papa de los Estados Unidos. Si es verdad que se ha dicho y se va a seguir diciendo posiblemente durante estas primeras semanas y si no durante todo su mandato papal, que es un papa poco estadounidense. O sea, que es el menos estadounidense de los cardenales estadounidenses que había. ¿Por qué? Pues porque ha estado durante varias décadas en Perú, en misiones, en formación de aspirantes agustinos, fue obispo de Chiclayo desde el 2005, en 2018 asumió el cargo de segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, fue administrador apostólico de Callao, designado por el Papa Francisco. Dicen de él que es un hombre tranquilo, sereno, de hecho no había dado ni una entrevista. Y ahora es muy gracioso, muy gracioso. Sí, yo creo que es gracioso porque nos conviene a la prensa hablar así, la quiniela. O sea, las quinielas que se hacían en los periódicos, y yo tengo por aquí algunos periódicos de la hemeroteca, y es verdad que los nombres pues no eran los papables, entre ellos, no se mencionaba con gran devoción el nombre de Prevost. Se mencionaba así a Parolin, el italiano, a Pietro Parolin, que había sido el número 2 del Papa Francisco. Se mencionaba a Pizzaballa. Se mencionaba algún que otro papa, posible papa africano. Se mencionó también a Cristóbal López Romero, el cardenal desde 2019, que había nacido en Almería, pero que era arzobispo de Rabat. Se mencionaron varios nombres, no con especial intensidad el de Prevost, pero así es, así ha sido el cónclave. También es verdad que así es, así son los comicios en los que no hay encuestas, o sea que no se puede decir qué porcentaje hay con algún que otro dato de verdad, porque claro, este es un proceso electoral, si queremos decirlo así, que no tiene mucho de electoral, porque aquí no hay un programa electoral con el que se presenten, aquí se supone que les guía a los cardenales electores el Espíritu Santo para elegir al mejor representante, al mejor sucesor de San Pedro en el Vaticano, y como es tan inusual, pues llama mucho la atención, sigue llamándola, ya no solamente a los millones de católicos en todo el mundo, sino también a los que no son católicos, a los agnósticos, incluso a los ateos, que han estado pendientes, como han estado pendientes los medios de comunicación, de lo que pasaba en la Ciudad del Vaticano. O sea, que ha conseguido como mínimo Prevost esos 89 votos que debía conseguir para 89 de los 133 votos de los cardenales para ser el nuevo papa. Tardó poco, a las 6:06 de la tarde del jueves, del 8 de mayo, salía elegido el nuevo pontífice. En ese mini estado que desde hacía semanas se había blindado. Bueno, incluso si hizo falta, dijeron, vamos a desactivar toda la red de cobertura móvil. Se hizo. Es lo que hicieron. Una decisión para garantizar la seguridad de las comunicaciones de esta elección. Para que nada pudiera interrumpir lo que finalmente ha habido. O sea, fumata blanca en el Vaticano. Sí, fumata blanca que ha salido de la chimenea que lucía la construcción de la que hoy vamos a hablar. O sea, que no vamos a dedicarnos a un especial Prevost, que para eso ya hay muchos programas. Pero sí vamos a hablar del lugar en el que se ha elegido a Prevost. O sea, la Capilla Sixtina. Antes de la capilla hubo otra. Antes de la Sixtina hubo otra capilla. Lo que vino fue el Renacimiento a tapar el medievo. Es decir, lo que hubo antes de la Sixtina fue la llamada Capilla Magna, la antigua capilla medieval dentro del complejo del Palacio Apostólico del Vaticano. Pero esa capilla estaba bastante deteriorada en las últimas décadas ya del siglo XV y fue entonces cuando llegó el Papa Sixto IV, quien al acceder al pontificado en 1471 decidió reemplazar esa vetusta capilla por una capilla nueva, moderna y que fuera digna, que fuera merecedora del esplendor que suponía la Iglesia Católica. Y entre 1473 y 1481 se construyó la Capilla Sixtina sobre el mismo lugar donde estuvo la Capilla Magna y tomó el nombre, se habrán dado cuenta, del Papa que la mandó a hacer, porque Sixtina proviene de Sixtus en latín. Los arquitectos a cargo del proyecto fueron dos. En un primer lugar, Baccio Pontelli, que luego sería supervisado, por así decirlo, por Giovanni de Dolci. La idea fue dotar el edificio de una estructura de proporciones sobrias y majestuosas, inspiradas en el Templo de Salomón. Bueno, y tan inspiradas en el Templo de Salomón, porque tienen las mismas dimensiones de la sala, bueno, la que se suponía que tenía el Templo de Salomón en Jerusalén, según el Antiguo Testamento. Por lo tanto, con todas las de la ley, se puede decir, sin chanza y broma, que es un edificio de medidas salomónicas. Desde el principio, Sixto IV quiso que la capilla fuera no solo un lugar de dimensiones majestuosas, sino también una prueba clara del esplendor artístico de la Iglesia. Y para ello convocó a destacados artistas fiorentinos y romanos del momento, como Sandro Botticelli, como Domenico Ghirlando, como Pietro Perugino o Cosimo Rosselli, para decorar las paredes laterales con escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Que la pared sea la que diese catequesis a todo aquel que entrase en la nueva capilla, que fuera la pintura la que formara una narrativa visual portentosa y aleccionadora. Pero no son esas pinturas por las que la Capilla Sixtina ha pasado a la historia, porque a principios del siglo XVI, el Papa Julio II, sobrino de Sixto IV, encargó al conocido escultor Michelangelo Buonarroti la decoración de la bóveda. Y el resto es historia. Pero, ¿por qué el Papa Julio II eligió a alguien que era famoso como escultor y no como pintor? Hay algunos historiadores, con Malaje o sin él, que defienden la idea que pudo tener Rafael y otros artistas, Rafael, el pintor Rafael Sanzio, y otros artistas envidiosos, que podrían haber influido en la elección, recomendando a Miguel Ángel al Santo Padre, a sabiendas de que Miguel Ángel era conocido como escultor y no como pintor. O sea, para verlo fracasar. Luego hay quien defiende que Julio II era, a pesar de su genio y de sus enfrentamientos con el artista, era alguien que confiaba en el talento de Miguel Ángel. Y más, que Julio II quería, con todas sus fuerzas, con todo su poder, convertir Roma en un centro cultural, en una potencia artística, en una ciudad que pudiera superar la pujanza de Florencia. De hecho, bajo su papado, se inició la construcción de la actual Basílica de San Pedro, gracias a su impulso. La cuestión, crea cada cual la tesis que quiera, es que Miguel Ángel fue elegido para pintar el cielo de la capilla. El trabajo pictórico comenzó el 10 de mayo de 1508. Han pasado más de 500 años y ahí siguen las pinturas. Originalmente iba a ser un diseño más modesto. Sin embargo, el artista propuso un proyecto ambicioso, que transformara la capilla en una obra monumental, en una secuencia monumental de 9 escenas del Génesis, con profetas, profetisas, con figuras bíblicas. Aquel trabajo, extenuante, terminó en 1512, y gracias a los datos que se fueron conociendo, especialmente en la restauración que se llevó a cabo de la Capilla Sixtina en los años 90, se sabe que el artista no pintó tumbado en un andamio. Esto es más mito que realidad. Sí se suspendía con un andamio diseñado por él mismo, que se suspendía, como digo, de los agujeros hechos en las ventanas, en lugar de construirse con agujeros en la pared, que hubieran dejado huecos en la construcción. Gracias a ello podía trabajar él y sus ayudantes tanto de pie como recostado en ese andamio específico. O sea que no lo tuvo que hacer permanentemente tumbado. Tampoco vamos a decir que fuera algo cómodo, porque le trajo problemas. Por ejemplo, la pintura que le caía en el rostro, en los ojos, el esfuerzo físico. Sin embargo, 25 años después de acabar de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel Buonarroti volvió como vuelven las leyendas, a por una última misión. Esta vez con un papa diferente, Papa Paulo III, que le encargó al artista italiano una nueva obra, El Juicio Final. Pintado en el muro del altar entre 1536 y 1541, una representación de la segunda venida de Cristo y el Apocalipsis. Es un apabullante fresco, con más de 300 figuras, con ángeles en la parte alta, con Jesucristo imponente como juez y aproximándose al suelo, la resurrección de los muertos, la salvación de los justos y la condena al infierno de los pecadores. Y un detalle, porque es cierto que Miguel Ángel pintó unas cuantas figuras completamente desnudas. Unos años más tarde, con Miguel Ángel ya fallecido y una iglesia que había ido cambiando de parecer, se consideró que los desnudos de los frescos, el desnudo del fresco, eran inapropiados para un espacio sagrado, como era la Capilla Sixtina. Y se encargó la tarea de poner telas, paños, de cubrir las partes íntimas de las imágenes, por encargo del Papa Pío IV. Daniele da Volterra fue el hombre que lo hizo. Volterra, que ha pasado a la historia con el apodo de Il Braguetone, en español, el pintacalzones.
Thank you.
Es un tesoro artístico, es un lugar simbólico, es un centro de decisión, pero a su vez es un recinto de suma importancia litúrgica, católica, cristiana. Es un lugar imprescindible para el mundo católico. Es un lugar con mensajes ocultos. Es un lugar de paso y de recuerdo para millones de turistas. Es patrimonio de la humanidad y tiene una influencia cultural desde hace siglos. Y otra vez más, ha sido lugar de cónclave. Ya de cónclave terminado. Una vez más, historia en la Capilla Sixtina. Se ha terminado ese cónclave que seguían con la atención a los estadounidenses, igual alguno que otro con la ilusión de que el futuro pontífice de la Iglesia hubiera sido, como ha sido, compatriota. Como casi siempre, las quinielas no lo esperaban. No esperaban que tuviéramos algún papa nacido en alguno de los 50 estados que conforman la nación norteamericana, ¿no? Las listas es que ya iremos olvidando esos nombres, ¿eh? Porque siempre, bueno, siempre pasa, o sea, suele suceder. Los papables en el año 2013 cuando eligieron a Bergoglio, o en el año 2005 cuando eligieron a Ratzinger, pues algunos de ellos se fueron cayendo de las quinielas. Es cierto que Ratzinger igual menos, porque sí era uno de los papables. Francisco, el cardenal Bergoglio, sí fue algo más de sorpresa que fuera elegido papa, y Prevost ha sido sorpresa, o sea que se ha cumplido en esta ocasión ese dicho vaticano que hemos aprendido estos días todos y que han ido repitiendo y hemos ido repitiendo los periodistas en estas jornadas, que era aquel dicho que decía: el que entra en el cónclave como papa sale como cardenal. Bueno, ha sido el caso de Pietro Parolin, que era uno de los, bueno, uno no, el que más probabilidades, según la prensa italiana, que es la más cercana al asunto, también la que intenta influir, porque obviamente los italianos, o una parte de los italianos y una parte de los medios italianos, querían un papa nuevamente italiano, nuevamente compatriota, ¿no? Después de más de 47 años, si yo no hago mala cuenta, desde que entró en el papado Wojtyla, papa polaco, y no tenían, y no siguen sin tener un papa italiano. Estaba Parolin, estaba Pier Battista Pizzaballa, Matteo Zuppi, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Estaba el filipino Luis Antonio Tagle, que igual ahora no, pero igual dentro de 10, 15, 20 años sigue siendo papable. No lo sé, esto ha podido pasar. También pasó en la elección de Ratzinger en 2005 que uno de los papables era Bergoglio. No lo fue y ya ya no va a serlo. Y fue elegido papa Bergoglio años más tarde, cuando presentó la renuncia Benedicto XVI. Estaba el húngaro Peter Erdo, 133 cardenales electores. De los 133 que debían votar, que podían ser elegidos como papas, había solo 10 estadounidenses. Seguramente el más famoso, más que Prevost, era el cardenal Raymond Leo Burke, nacido en Wisconsin, al que era famoso porque se le situaba en el ala más conservadora de la Iglesia. Incluso llegó a decir que había que negársele a Biden la comunión por ser proabortista, y había defendido unas cuantas ocasiones al actual presidente de Estados Unidos, al señor Trump. También estaba el señor Timothy Dolan, 75 años de edad, el hombre que ocupaba y que ocupa, de hecho, desde 2009, el arzobispado de Nueva York, firme opositor al aborto. También era una baza para los conservadores, aunque en los últimos meses se había opuesto con fuerza a las políticas migratorias, o contra los migrantes, por así decirlo, de Donald Trump. Y estaba este cardenal, Robert Francis Prevost, 69 años, natural de Chicago. El que era hasta hace nada pues prefecto del dicasterio para los obispos, que era un cargo importante para alguien que había tenido una labor pastoral también trascendente y experimentada. Muchos de los vaticanistas, ahora que vamos a ir recordando palabras que ya se irán olvidando, obviamente, porque aquí se escribirán ríos de tinta, pero uno de los datos a tener en cuenta para Prevost era su edad. O sea, que con 69 años se consideraba un papa joven, o sea, y también se decía, entre los expertos, se decía, igual a la Iglesia no le conviene un papado demasiado largo, como fue, por ejemplo, extensísimo, el tercero más largo de la historia de la Iglesia Católica, el papado de Juan Pablo II, 27 años de papado. 69 años es muy joven. Para algunos es una edad perfecta como papa. Se prevé, eso sí, con 69 años, pues un papado largo. Había otros nombres de cardenales estadounidenses que ya se los irá llevando la historia mediática, porque ya los conocerán y los seguirán conociendo y seguirán hablando de ellos, los más vaticanistas del lugar, los más interesados en la materia, pero para la gran mayoría de gente pues quedará solamente el nombre de Robert Francis Prevost, o sea que iremos olvidando al señor Burge o al señor Dolan y nos quedaremos con Prevost, el hombre de Chicago y el hombre que habla español. Gracias a que estuvo, pues es un hombre muy vinculado a Perú. Y ahora, hablado ya de la Iglesia, hablado del Papa, estará usted igual cansado de la semana que se ha hablado del Papa, todavía nos queda mucho para hablar del Papa. Continuaremos aquí en este taxi de la Onda de Madrid, en este domingo de semana histórica, domingo de la semana en la que se hubo un conclave y se eligió al Papa. Continuaremos contando historias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mucho menos que antes, mucho menos de lo que pasaba hace décadas, pero seguimos teniendo monopolios. Monopolio, definición de la RAE, concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que esta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio. El monopolio sobre el papel, o sea, sobre la ley, está prohibido en nuestro país. Una empresa no puede dominar, por ejemplo, el sector de las churrerías. Y los churros, como las tortillas de patatas, son un asunto serio en este país. Hay otros ejemplos que no tienen que ver con comida. Por ejemplo, hasta hace bien poco, durante décadas, Renfe tuvo el monopolio del transporte ferroviario de pasajeros y de mercancías. AENA, el acrónimo de Aeropuertos Españoles y de Navegación Aérea, es la empresa encargada de la gestión de la mayoría de aeropuertos de nuestro país. ¿Es monopolio? Bueno, digamos que es un cuasi-monopolio. O sea, no lo es oficialmente, pero en la práctica lo es, porque gestiona la mayoría de los aeropuertos de España. Tampoco hay monopolio en el mercado de electricidad en este trocito del mundo, pero sí es cierto que ha estado controlado tradicionalmente, dominado por unas pocas empresas que controlan gran parte de la distribución eléctrica. Bueno, la red eléctrica es un monopolio, ¿no? No oficialmente, pero con el cuasi monopolio, ¿no? ¿A dónde vas? Me preguntarás tú. ¿A dónde vas en esta semana de conclave? ¿A dónde vas con el tema de los monopolios? Me hago cargo que a veces empiezo con cosas que dices, igual a priori no tiene que ver con la historia que después voy a contar. Dices, no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver, de refilón, pero tiene que ver. Porque ¿qué empresa tenía hasta hace unas pocas décadas el monopolio de la televisión en España? Efectivamente, RTV. Cuenta la periodista Esther Mucientes, experta en comunicación de televisión y televisión, en el reportaje que cuenta Andros Lozano en el diario El Mundo, que lo que los años 90 trajeron como innovación clave la televisión fue la competencia. O sea, que la 1 y la 2 dejaran de ser los únicos canales y surgieran las televisiones privadas y de pago. Antena 3, Telecinco, Canal Plus. España dejaba atrás el monopolio. Y la televisión pública, la que había acompañado a los españoles durante casi un siglo, iba a dejar de ser un elemento dominante para convertirse en uno más dentro de la gama de nuevos canales. Y lo que trae la competencia es ganar. O sea, ganas de ganar en audiencia. Y para ello habría que probar con nuevos formatos, con nuevas ideas y con nuevos personajes.
¿Pero cómo es posible? Iba yo a decir aquello de señoras, señores, Antena 3, pero no hay forma con este público. ¿Qué pasa?
Es el rumor de la semana, Alfonso.
¿Pero qué rumor?
El presunto embarazo de Chabeli.
No es, ni mucho menos, una noticia confirmada, pero sin embargo el rumor cada vez se hace más intenso. ¿Chabeli embarazada?
Revistas para comprar.
Temporada 1992-1993. Alfonso Arús comandó este programa de Antena 3, donde se incluían gags, vídeos domésticos, parodias, imitaciones, donde colaboraron Sergi Mas, periodista deportivo y actor, venía del equipo radiofónico de Arús, Jorge Salvador, que después se hizo célebre en Crónicas Marcianas y que ahora viaja hormigueando junto a Palomotos, o Andreu Buenafuente, un joven Andreu Buenafuente que hizo algunas de las imitaciones más célebres del programa, como la de Rosa Conde, que era por entonces portavoz del gobierno socialista. Y la azafata era una principiante llamada Goya Toledo. Y las entrevistas que hacía Javier Cárdenas, donde destacó por encima de casi todos un personaje, nombre compuesto, Carlos Jesús.
Yo tengo ahora una voz y cuando salgo fuera del cuerpo tengo otra. Y dentro de mí entra seis voces diferentes.
Usted en estos momentos es Carlos Jesús.
Sí.
La voz de Carlos Jesús es diferente a la de Miquel.
La voz de Carlos Jesús es esta que usted está escuchando ahora.
Entonces, Carlos Jesús y Miquel son dos personas diferentes.
Claro.
¿En qué momento acaba Carlos Jesús y empieza Miquel, por decirlo de alguna forma? ¿En qué momento empieza
a volver? En el momento que usted lo ha nombrado, porque ya ha cambiado la voz.
¿Y en qué momento puede volver a cambiar? ¿Cuando usted lo desee o cuando desee Carlos Jesús?
¿Cuando tú lo nombres?
¿En el momento que yo lo nombre?
¿Tú has dicho Carlos Jesús?
Justamente.
Ya soy yo Carlos Jesús. Esto se llama por cruzamiento. Bueno, es que nosotros los que hemos estado arriba en nave, en platillo volante, arriba cuando subimos nos preparan nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro corazón. Entonces yo dentro de mi cerebro tengo un microchip, dentro de mi pecho y dentro de mis piernas.
Este sevillano peculiar saltó a la fama en Al Ataque, que era aquel programa de Alfonso Arús. Y luego llegaron Crónicas Marcianas y los vídeos virales antes de que existiera YouTube. Y una atención, por decir algo, alrededor de su figura. Claro, atención, atención. Se puede decir atención, se puede decir de muchas maneras. Porque era una figura que provocaba humor. Es un personaje, como escribe David Jaramillo en La Razón, un personaje que cautivaba a la audiencia porque sus historias eran una mezcla de ciencia ficción casera, teología callejera y mesianismo de extra radio. Su forma de hablar, su seguridad, su extrañeza, lo convirtieron en una figura tan quiche como irrepetible. Era hipnótico. Nadie podía dejar de escucharlo. Incluso los que se reían de él terminaban fascinados.
Es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica.
¿Ganímedes?
De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antarcherán. Entonces, yo simplemente estoy marcando en la frente, como Cristo me dijo, a los siervos de Dios.
Carlos Cabello Rey. Nació en Sevilla el 24 de enero de 1945, mellizo sietemesino, casado y separado muy joven, dice, porque me fue muy malamente y me hundí y me refugié en la fe, según contó él. Desempeñó su oficio de electricista y fontanero en servicio de domicilio y trabajando para casas comerciales en Barcelona, en Santa Coloma de Gramenet y en la barcelonesa localidad de Mataró, donde en el año 1980 sufrió un grave accidente gracias al cual obtuvo una gran revelación. O sea que su vida cambió. Nació Carlos Jesús, que alcanzó la mayor fama en esos años 90, ávidos de audiencia. Es cierto que su pista se le perdió hace mucho tiempo, que dejó de aparecer en las grandes cadenas, pero siguió viviendo una vida espiritual. Pudo haber continuado haciendo carrera en platós, en realities, en entrevistas, pero no quiso saber nada más. Se sintió un juguete roto, maltratado, y vivió discretamente en Dos Hermanas hasta el pasado 27 de enero, desde 2025, cuando Carlos Jesús falleció. De su muerte supimos un poco más tarde, ya en el mes de abril. Avaló, de hecho, un amigo del vidente con los compañeros de Antena 3. El amigo es Jesús Chavero. Habló para explicar el final de Carlos Jesús.
A ver. No se ha enterado nadie, claro, pero mi gente raro. De la barriada.
No se ha enterado nadie.
Pero escuchadme, no es raro. Es, a ver, las cosas que él me comentó, tanto el día que estuve en su casa como los días posteriores que le he visto ya por el pueblo, este hombre estaba tan triste, tan decepcionado y tan abatido por toda la inmensa historia que hubo detrás de él, que le hizo famoso, no que él quiso ser famoso, sino que le hizo famoso de una manera que perturbó su día a día, que su día a día tiene debate, ¿eh? Y podemos estar de acuerdo y puede... Ahí no quiero entrar porque respeto a todo el mundo. Pero estaba tan decepcionado y tan triste en ese aspecto que vosotros sabéis que con lo famosísimo que se hizo podía haber hecho dinero, platós y de todo. Sin
Pero
embargo,
no lo hizo. El final de un hombre del que en realidad supimos poco, ¿no? Historia de una época de la televisión, de esa televisión que se empezaba a abrir, de esa televisión privada y primeriza que intentaba captar audiencia después de toda una vida con Televisión Española en régimen de monopolio con la televisión. Una televisión que hoy sonará muy lejana a los jóvenes. Y otra España que probaba nuevos entretenimientos. Diversiones, es cierto, que hoy se miran con otros ojos.
No es difícil de entender, todo esto se va a perder, tantas cosas buenas. No me digas que sonrisa pobre, lo más bello que vi jamás. Guarda tu entusiasmo, lo vas a necesitar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, no sé si para destensar un poco, ya que estamos en domingo, para destensar y para empezar a contar otra historia. Aquí estamos para contar historias. Esto es la radio. Para contar historias, siempre es buen momento para hablar un poquito de cine. Sin querer ocupar el hueco de los compañeros de última sesión aquí en Onda Madrid, o sea, de los encargados del cine, de la radio pública, de la comunidad, o sea, siendo solo un mero aficionado a esto de las pelis, de las historias contadas en la gran pantalla, aunque luego las veamos en tablets y en ordenadores y las veamos cuando nos quedamos dormidos en el sofá un domingo por la tarde o viéndolas a lo grande en un cine de estos de pantalla curva y definición ultra HJ, no sé, bueno, tecnología muy grande. Siendo un espectador común, tan usual, nada especialito, no les voy a traer algo así como muy, muy escondido. O sea, que provenga algo de tierras lejanas y cuyos protagonistas hablen idiomas que apenas hemos oído en nuestra vida. No. En realidad, es una peli de uno de los mayores directores de la historia del séptimo arte. Un director que fue y es un icono.
I don't really think so. There are many, many types in the film Frenzy, there are all kinds of leading people from the London Theatre. I used to say years ago,
hablo de Alfred Hitchcock, nacido en Londres, agosto de 1899, maestro de las cámaras, tipo metódico, con una exigencia rayana en lo obsesivo, figura dura, misteriosa, con mucha personalidad. Hombre, todos hemos visto, espero, Psicosis y La ventana indiscreta, o Vértigo, pero a pesar de que ahí hay crimen, hay delito en esas películas, vengo ahora con una cinta que ya a las claras te dice de qué va el asunto. Es verdad, en español vamos al destripe. Y le llamamos Crimen Perfecto. Aunque la traducción al inglés fuera marque M para asesinato, dial M for murder.
Do you really believe in the perfect murder?
Yes, absolutely. On paper, that is. But I doubt if I could carry it out.
No? Why not?
Well, because in stories, things usually turn out the way the author wants them to, and in real life, they don't.
La historia no es original. Está basada en una obra de teatro, en la obra de teatro, homónima, llamada del mismo modo, del dramaturgo inglés Freddie Knott, que tuvo una gran aceptación cuando fue llevada a la BBC y luego mundialmente conocida la trama gracias a la peli del año 1954 con Grace Kelly como gran protagonista. Ambientada en la sociedad británica en esos años 50, la historia gira en torno a Tony Wendis, que es un exjugador de tenis, que planea asesinar a su rica y famosa esposa Margot para heredar su fortuna y vengarse de paso de su infidelidad con Mark Holliday. Que encima le ha puesto los cuernos y dices, voy a acabar con ella y además voy a quedarme con su dinero. Mark Holliday es un escritor de novelas policíacas. Y Tony Wendis, nuestro protagonista, nuestro exjugador de tenis, chantajeará para ello a un antiguo compañero de universidad, llamado Charles Swan, ahora convertido en estafador de poca monta con antecedentes penales. Será él el que deberá llevar a cabo lo que en un principio podría ser un crimen perfecto. Y no les voy a hacer spoiler, porque a pesar de que han pasado 70 años del estreno de la peli de Hitchcock, tampoco voy aquí a reventarles una buena peli. Perfectos. Esto de los crímenes perfectos, pues son aquellos en los que nunca han detenido a un culpable, nunca lo han detenido, por tanto no lo han juzgado, no lo han condenado y no ha pasado por la prisión. Crímenes perfectos. Aquellos que no dejaron testigos para poder hablar en sede judicial, que no dejaron pruebas concluyentes que lleven a la policía hasta el hallazgo del malhechor o de los malhechores. Crímenes perfectos los llamamos, aunque sabemos que la perfección no es cosa humana. Crímenes casi perfectos, podemos decir, ¿no? A veces crímenes que sumaron una habilidad del delincuente, igual una pizca de suerte, o un fallo en la investigación, o que la justicia encuentra a un culpable que no es. Ha habido, es cierto, en la historia criminal, en la historia delictiva de nuestro país, crímenes aparentemente perfectos, que tras el paso de los años, gracias a piezas nuevas que son investigadas por los cuerpos policiales, gracias a un chivatazo, gracias a un nuevo testimonio, gracias a un vídeo escondido, gracias a una foto que no habían encontrado, gracias al avance científico, por ejemplo en pruebas genéticas, ¿no? En el ADN, gracias a todo eso han tenido un final. Igual recuerdan, no pasó hace mucho, ¿no? Como en 2024, se condenó a Jesús Pradales. Jesús Pradales enterró en 2003 el cuerpo de la que era por entonces su pareja, Juana Canal, en un terreno cercano a su pueblo en Ávila. Pudo pensar Pradales en esas dos décadas desde su crimen que había sido un crimen perfecto. Pero no lo era. Y gracias al trabajo de la policía, gracias a la tenaz persistencia de los cuerpos policiales, que nunca olviden un caso, se pudo detener y condenar con pruebas a Jesús Pradales. La policía. Justamente la historia criminal pensada para que fuera un crimen perfecto. La historia criminal de la que hoy les vengo a hablar la protagoniza un policía. Bueno, policía. Un ya exmiembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del país. Se llama Fernán Rodríguez Coronilla y fue policía local. Su juicio comenzó el pasado mes de marzo de 2025.
Hoy además ha comenzado en Madrid el juicio contra un hombre acusado de asesinar empujándola por unas escaleras a una anciana de 83 años a quien ya había intentado matar unos días antes provocando un accidente de tráfico. Antes y después de su muerte, presuntamente habría extraído más de medio millón de euros de las cuentas bancarias de la anciana.
Lunes 17 de marzo comenzó en Madrid un juicio que ya ha terminado. Un juicio, lo contaban los compañeros de Telemadrid, que comenzaba y que ya hoy tiene condenado. No hay presunto que valga porque la presunción de inocencia, fundamental en un Estado de Derecho, se esfumó cuando la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Fernando Rodríguez Coronilla, o sea, al policía local de la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, a 39 años de prisión por asesinar a Teresa López, una señora de 83 años residente en Ciempozuelos. Y esos casi 40 años de condena tienen una explicación. Comienza años atrás del crimen, cuando el policía fraguó durante un tiempo una amistad. Una amistad que ahora decimos supuesta. Falsa amistad con la señora López. Leo en el diario El País que ambos se habían conocido años atrás por los suegros de Fernando. Eran muy amigos de Teresa y de su marido. El matrimonio de Teresa no tenía hijos, había trabajado durante toda su vida en el campo y gracias a unas buenas inversiones tenían un buen colchón económico. A Fernando, escribe Patricia Peiró en el diario El País, sus compañeros lo conocían como el broker. Todos sabían de sus gustos caros y de su interés en operaciones financieras que no siempre le habían salido bien. Esa amistad entre Teresa y Fernando se intensificó cuando el marido de la señora López falleció y el policía se fue ganando la confianza de la anciana. Entendemos que hubo un momento en donde el policía vio el futuro resuelto. O sea, supo de los ahorros de ella y quiso que fueran suyos lo más pronto posible. Y eso pasaba por ser su heredero y también por acabar con su vida. A las 3 de la tarde del 9 de febrero de 2020, en una recta con visibilidad en la localidad de Ciempozuelos, el coche en el que iban Fernando Rodríguez y Teresa López tuvo un accidente. Ella no llevaba puesto el cinturón. Su colega le había dicho que como él era policía local, no hacía falta que se lo pusiera. Además, el vehículo estaba impactado por su lado. Cuando los agentes de tráfico llegaron al punto del siniestro, en la carretera M307, el agente Rodríguez les explicó el motivo de aquel accidente. Se les había cruzado un zorro. Lo que dijo ella, lo que dijo Teresa López, estando en el hospital, se lo dijo a una amiga y al yerno de esta, cuando acudieron a visitarla, fue: me ha querido matar. Esta frase, este me ha querido matar, no lo contarían la amiga y el yerno hasta el momento del juicio, una vez asesinada a Teresa López. En aquel momento, dijo el yerno en el juicio, en aquel momento pensé que era fruto del susto del accidente y no di importancia al comentario. Teresa López, 83 años de edad, logró recuperarse del accidente, aunque se temiera por su vida en varios momentos. Tuvo unas grandes complicaciones, ¿no? Se había fracturado el esternón y varias costillas, había sufrido un traumatismo craneal que le había provocado hemorragias y un neumotórax, fue dada de alta con una movilidad muy reducida, con la obligación de usar un respirador 20 horas al día y de usar un andador para poder estar en pie. Más tarde, se supo que Fernando había adquirido el poder para gestionar las cuentas de Teresa cuando ella estaba hospitalizada, que falsificó su firma y que acudió con otra señora, cuya identidad se desconoce, a un notario. En las semanas que fueron desde el accidente provocado y lo que sería su asesinato, el agente Rodríguez llegó a extraer de las cuentas bancarias de la anciana más de 550.000 euros. Dices, ¿en qué te gastas 550.000 euros en apenas unas semanas? Yo se lo digo, en lo que se lo gastó. En la entrada de un Ferrari, en dinero para una piscina con spa, en dinero para productos capilares, en la compra de un solar, de una chimenea y de electrodomésticos. Fernando mató a Teresa López el 29 de febrero del año 2020 al tirarla por las escaleras de su hogar. Lo hizo cuando la cuidadora que se encargaba de Teresa ese fin de semana se fue del hogar. Se fue del hogar momentáneamente y porque se lo pidió Fernando. La cuidadora se llamaba Bruleidis, no era la cuidadora habitual de Teresa, ya que la habitual se había tomado unos días de descanso y a esta señora Bruleidis la había encontrado Fernando. Y fue él el que llegó al hogar de la señora López y mandó a la nueva asistenta ir a comprar unas cosas de comida. Si puedes acercarte al supermercado. Y así lo hizo. Y Fernando se quedó a solas con Teresa López. La cuidadora salió de la vivienda de la señora López a las 15:59 de aquel 29 de febrero y a los 5 minutos el agente Fernando Rodríguez llamó a emergencias para alertar de la caída de la anciana. Se había caído por las escaleras. Bueno, la escena de aquel supuesto accidente no cuadró desde el primer minuto. Ni el primer agente que llegó a la vivienda creyó en realidad la versión de Fernando, por lo que decía él mismo, ¿no? Por la posición en la que habían quedado unas botellas de agua, por el andador en pie ubicado en los escalones de arriba, por las medidas que tomaron los policías de aquella escena. Y como no se fiaban de lo que pasó, el departamento de homicidios fue el que se empezó a encargar de aquel asunto. Y han pasado 5 años hasta que ha llegado el final de este doloroso proceso para la familia de la víctima. Condenado a una pena de 22 años de cárcel por un delito de asesinato consumado, a 10 años por asesinato en grado de tentativa, 6 años por falsedad en documento público en concurso con un delito de estafa y otro año y 6 meses de prisión por otro delito de falsedad en documento público. O sea, 39 años y 6 meses de prisión en total. Casi 40 años, casi 4 décadas. La investigación policial del crimen confirmó un curioso y macabro detalle. El día en que la anciana fue asesinada, el agente Fernando Rodríguez había buscado en internet cómo fingir lágrimas. Walking through the sleepy city, in the dark it looks so pretty. Do Y nos vamos yendo, sí. Nos vamos a una canción en francés, pero voy a ponerle desde el móvil, perdonen la cutrez. Desde el móvil, las palabras en español de Robert Prevost, o sea, del Papa León XIV. A ver cómo suena esto.
Si me permiten también una palabra, un saludo. A todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
Oye, pues es una cosa muy alegre. Para católicos o no católicos, que tengamos un papa, otra vez más, un papa que hable nuestro idioma, que es el idioma de millones de personas. Que sí, que hable inglés, por supuesto, claro. Que hable italiano, faltaría más. Que hable latín, claro. Y que hable nuestro idioma, que hable el español. El nuevo papa, León XIV, semana de cónclave, semana de nuevo pontífice. Se acabó la espera. Y ahora empieza otra. Esta es nuestra. Próximo domingo, más, puede que hasta mejor. Les habló Carlos Padillas, entonces, adiós, adiós, adiós.
Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. Ça, mais on ne sait pas quoi faire.